Funky Torinos con Come Together.
Esta versión de los Beatles a cargo de Willy Crook y los Funky Torinos. Y hay una gente, como diría Alejandro del Prado, ¿no? Cuidado con esta gente, no se sabe qué pretende, que va a honrar a los Funky Torinos de Willy Crook. Son dos Funky Torinos. Es el señor Patán Vidal, pianista, y el señor Valentino, guitarrista. Dos.
Hola, ¿qué tal?
Dos Funky Torinos.
Muchas gracias por la invitación.
Qué grande. Bueno, qué buena idea esta, ¿no? De rescatar a los Funky Torinos, que rescatar a Willy Crook, ¿no?
Sí, creo sí, yo. La verdad que nos reencontramos después de...
Saque la voz, Patán.
Como 25 puede, años nos encontramos y la pasamos de fiesta, porque ahí descubrimos que el sonido de la banda estaba intacto y bueno, venimos haciendo ya hace 2 años... Y ahora en junio vamos a festejar esos 2 años en el Tazo.
El 6 de junio en el Tazo.
6 de junio, sí. Y la banda está en general formada por los músicos originales. Hay algunos invitados, pero la mayoría somos los originales.
Ahora, es impresionante, ¿no? Porque nos remite directamente a esa movida que hubo en la década del 90, sobre todo. Lo que estábamos escuchando, ¿no? Esta versión de un clásico como
claro,
Come Together,
sí.
Con el estilo ese. Y siendo ustedes músicos tan formados, y Willy Crook siendo más, siempre se tiraba menos como músico, decía, no, yo apenas soplo el saxo, yo apenas toco la guitarra, pero sí, finalmente sí. Era el tipo que armaba toda esa movida.
Es que sí, que aparte ahora a la distancia vemos los temas de Willy. En ese momento no estábamos muy sobrios tampoco, no hacíamos pie y no nos dábamos cuenta de la magnitud de la obra de Willy, pero ahora ya más grandes nos damos cuenta que tiene unos temas hermosos y unos arreglos también que nosotros lo tocamos y no nos dábamos cuenta.
Y como cantante también, ¿no?
Sí, aparte.
Valentino.
Sí, la emoción de volver a interpretar esos temas de Willy, como dice Patán, que están muy bien compuestos, ¿no? O sea, una cosa, nosotros en ese momento cuando tocábamos en los 90 o fines de los 90 con él, era como que íbamos y tocábamos y chao, y sea lo que sea. Y ahora, con un poco la distancia, sí, vemos las combinaciones armónicas y melódicas de los temas y decimos, wow, uy, qué capo justo, el chabón,
yo justo,
¿no?
Yo justo traje el disco de versiones,
sí.
Justo. Vos estás hablando de él como compositor.
No, sí.
Pero decime un tema que vos digas, Valentino, ¿Cómo componía Willy Crook? Y lo buscamos.
Y Echo, Light.
Ah, Echo. Echo era uno de los
Never, Echo, Light, Never. Todos temas con giros armónicos típicos de un orejero.
Claro.
Y genial, ¿no? Porque si yo hago un tema me sale más clásico. En cambio, él, a través de su forma de tocar de oído, tenía una forma de componer muy personal, muy
ahí,
de
ahí,
él.
Ahí está sonando, mira, Echo. Ahí arranca. Pendiente de Melingo y esta voz.
Grace Coseri, Mescalina.
Bueno, la maestra de canto de Luis Alberto Spinetta.
Sí.
Totalmente.
Sí, aparte, ella ya venía presentándose en el Paracultural en los 80. Y una cantante de jazz también muy impresionante.
Recordemos un poco la trayectoria de Willy Crook, ¿no? Alguien que muy jovencito se entreveró en el rock, en la forma de vida rockera. Fue el primer saxo prácticamente, bueno, un saxo clave de los redondos. Ricota.
Sí, sí.
Tuvo también en algún momento, pasó por Los Abuelos.
Sí.
Después se fue a España, estuvo con Dani Meringo en
Lions in Love.
Anduvo por todos lados tocando en España con todos, sí, los argentinos que se habían ido. Volvió,
Toreros Muertos también.
Claro, con los Toreros Muertos. Volvió, siempre fue un peleador, siempre fue un luchador del arte,
sí,
de la bohemia.
Sí,
de la verdad.
Sí, sí, sí.
Nunca tuvo un mango. Siempre se la patinó. No. Un personaje.
Sí, sí, aparte pertenece a la bohemia de Buenos Aires desde siempre, porque cosa que ahora, bueno, al no salir mucho de noche no la veo, pero en ese momento estábamos todos a full. Bueno, incluso con el maestro Javier Martínez, nos encontrábamos también con Willy, todos los funkitorinos también.
Mirá, justo Javier Martínez.
Sí, 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 sí.
¿Le gustaba a Javier lo que hacían los funkis?
Sí, 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 porque lo respetaba.
Él era medio jazzero.
Sí, sí, pero él encantaba el jazz. Sí,
respetaba, sí, mucho la actitud de Willy en su música y en la vida, ¿no? También.
Sí, sí. De hecho, cuando Javier hizo el Guinness, que estuvo tocando la batería como 3 días seguidos en el club de Vilas, y para hacer el récord Guinness, que al final lo logró, íbamos nosotros, varios músicos, nos íbamos turnando para tocar con él. Bueno, fuimos con Willy. Fuimos con Willy, me acuerdo, una tarde, estuvimos no sé cuántas horas tocando ahí. Fue una cosa increíble, increíble. Y también está bueno que las nuevas generaciones puedan escuchar a los funkitorinos. Eso para mí también se me hace importante, se me hace interesante a ver qué dicen, ¿no? Las nuevas generaciones. Me da un poco de bronca, ¿no? Porque me siento un jovato, pero bueno, en fin. Porque vienen unos pibes y me dicen, sí, yo te escuchaba con mi papá cuando tenía 15 años. Pero callate la boca,
pero
le digo.
Si fuera aire, me dijiste que uno de tus músicos es tu hijo. ¿No?
Sí, claro, ahora estoy tocando con músicos que sí, que me escuchaban a mí con los funkitorinos cuando empezamos con Patán en los 90 y me vienen a decir, qué bueno tocar con vos, que yo digo, cállate la boca, que me siento un viejo choto, ¿eh?
Bueno, ¿cuánto hace que estás con la Valentino Jazz Bazar?
La Valentino Jazz Bazar empezó en el año 98.
Bueno, hagamos así cuenta, que, estamos así hablando de casi 30 años.
30 y
años, ¿no?
Pico de años, sí, 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 sí. La verdad que nunca dejé de tocar, no tuve tanta repercusión por el estilo, no.
Perdón, dijiste nunca dejé de tocar, pero cuando lo escuchaste a Wes Montgomery me parece que dejaste de tocar la guitarra.
Dejé como 8 meses, sí. Me fue un mazazo en la cabeza que dije, no, claro, qué boludo soy, yo pensé que era bueno. Cuando escuché a Wes Montgomery dije, ¿qué? Este ya hizo todo antes que todos nosotros.
¿Y cómo volviste? No.
Y volví porque se ve que la música me gustaba mucho, mucho. ¿Y sabes por qué volví? También volví por Wes. Porque escuché el primer disco ese que te digo y lo dejé guardado y nunca más lo quise sacar del trauma que me generó. Y un día estaba volviendo a mi casa y escucho un solo de guitarra impresionantemente bueno. Digo, ¿quién es este guitarrista? Digo, la puta madre. Entonces empecé a escuchar en las puertas de los departamentos del piso donde yo vivía a ver quién estaba escuchando ese guitarrista para preguntarle quién es. Y cuando llego a la puerta de mi casa, era en mi casa. Digo, metí la llave, entré corriendo y era mi señora de ese momento que para ordenar la casa estaba boludeando y puso ese disco, el mismo que yo había escuchado de Wes. Le digo, voy a mirar el disco, yo así girando, y digo, Wes Montgomery, digo, la puta madre, otra vez.
Dijiste, más sí, yo me separo.
¿Por qué pusiste? No, me separé después. Digo, ¿por qué pusiste? Le digo, este disco. Ah, no sé, me dice, agarré un disco cualquiera y lo puse. Y yo ahí dije, vi la luz, dije, más listo. Ahí senté el culo en el sillón.
Hay
y me puse a estudiar a Wes.
Ahí.
Claro, ahí me puse a estudiar a Wes de oído, porque yo tocaba de oído, nunca estudié mucho. Entonces me puse de oído a estudiar los solos del tipo, la técnica. Después me hice fanático, ¿no? Llegué a viajar a Indianápolis, al cementerio yo, con las flores así llorando al cementerio, ¿eh? Fui. O sea, me hice amigo del hijo de Wes, que el hijo decía, de Argentina, venís como, no la podía creer.
¿Por qué
este tipo está loco?
O sea, porque ya sé que es un genio, Wes.
Y porque me cambió la vida.
Cambió la vida.
Porque yo tocaba con púa, distorsión, como todos. Y estaba un poco cansado porque decía, todos tocamos igual. Distortion, Púa, Fender Stratocaster o Gibson Les Paul, el equipo con distorsionado, entonces todos somos iguales. Y cuando descubrí el estilo de Wes dije, ah, ahora puedo ser distinto con algo que no tengo que inventar yo, que ya lo inventó él en la década del 40.
Bueno,
no sé.
después podemos armar el la noche homenaje a Wes Montgomery, entonces, también el tazo, ¿no?
Empecé a tocar con el pulgar como tocaba Wes, y en Argentina eso llamó la atención. Claro. Realmente. Entonces yo no digo, me hice más conocido por el hecho de tocar con el pulgar, porque en los 80, cuando yo empecé, o en los 90, a tocar con el pulgar, nadie usaba el pulgar.
José Valentino, que hoy arrancamos el programa con un tema tocado por Django Reinhardt. Porque hoy, genial, justamente es un aniversario. También tocaba de una manera muy particular.
Claro, porque se había quemado la mano y tocaba como con dos dedos así o con tres dedos, porque este dedo le había quedado como inutilizable, ¿entendés? Y Wes copió un poco eso, porque él, si bien tenía la mano bien, Wes usaba tres dedos también para tocar en la mano izquierda. Es una técnica que se llama three finger line, línea de tres dedos.
Bueno,
¿no?
Entonces tenemos una esperanza, ¿eh? Yo que toco el riff de Humo sobre el Agua con un dedo.
Solo hay que dedicarse a estudiar un poco, no es tan difícil.
¿Y cómo rearmaron los Funky Torinos sin Willy? De todo sentido, ¿no? Desde lo musical, desde...
Está buena la pregunta.
Desde lo emocional.
Lo emocional fue lo más, para mí, lo más fuerte. Cuando empezamos a tocar los primeros shows, los temas de Willy, se nos plantaba un lagrimón, porque decía, wow, no podíamos creer que estábamos... cómo sonaban esos temas, cómo nos acordábamos de él y de todo lo que vivimos con él, porque imagínate que tuvimos muchos años yendo por todos lados, giras por todos lados, la costa en los veranos, los lugares de los que nos han echado a patadas por hacer quilombo, todo, giras. ¿Te acuerdas cuando fuimos al sur a tocar a Bariloche? O sea, un montón de vivencias y de cosas y de aprendizaje que habíamos tenido gracias a esa banda, que fue un flash, fue una cosa muy...
Lo que pasa es que había un espíritu de pandilla más que de banda, compartíamos todos los días, no había muchos compromisos en general, entonces estábamos siempre juntos.
¿Cómo era Willy? Porque Willy, yo, con su relación que tuve con él, fue de periodista, pero bastante íntima, siendo siempre periodista-artista. Un tipo muy gracioso, muy inteligente,
muy culto.
Y a su vez, un tiro al aire, ¿no? Un tipo que decía, si te espero a las 5 en tal lugar, y a lo mejor caía a las 8.
Él era como, hay un disco mío que yo le puse de nombre Reo, pero educado.
Claro.
Y él era así. Él era así, era un tipo.
Como decía Bob Dylan, decía, para estar fuera de la ley, hay que tener mucha honestidad.
Claro, ¿no? Y es como cuando vos decís...
Código, claro.
Para tocar tenés que saber la técnica para después olvidártela, digamos, o algo así, ¿no? Bueno, esto es lo mismo también. Él era un tipo muy calle, que tenía mucha calle.
Mucha calle.
Y al mismo tiempo se había leído todo, era culto, escribió un par de libros y todo, era muy gracioso.
El libro de memorias de él es muy, muy gracioso, muy interesante. Sí,
ya el título es genial. Memorias improbables.
Memorias improbables. Es una idea de él. Vos sabés que hay una historia alrededor de los Redonditos de Ricota, de Patricio Rey, los Redonditos de Ricota, que la contó Paul y está en un libro que yo escribí hace bastante, que él me ayudó mucho. En un momento, los Redondos tocaron en un barco anclado en frente a Caminito.
Sí.
Creo que era el Nicolás Mianovich. Y hubo un altercado adentro y de pronto apareció la hinchada de Boca, que en ese momento el líder era el abuelo, y los querían matar a los Redonditos de Ricota y a todos los que estaban dentro del barco. Y dice que Willy bajó del barco con un micrófono, con el palo del micrófono, y empezó a revolverlo así, y dice que fue el único que pudo parar a toda la barra brava que se venía.
No me extraña,
Y dice, vos hablás con Alfredo Rosso, que estaba ahí, o hablás con Enrique Sims,
sí,
y te cuenta, nos salvó la vida. Y la barra brava de Boca terminó respetando el coraje de ese petizo, porque era medio petizo, Willy.
Sí, sí.
Tan corajudo.
Sí, y bueno, los petizos a veces somos... como los perritos chicos, ¿viste? Que son jodidos. Son jodidos. No, pero él era... Tenía unas ocurrencias increíbles. Por ejemplo, a veces nos presentaba en los shows a nosotros, a él le decía el hombre humano, la gente se moría de la risa. A mí me decía Lord Cheselin a veces, por ejemplo, o el hombre que nació bañado. Yo siempre venía de traje y corbata para tocar la guitarra de jazz, ¿viste? Y cosas así, por ejemplo. Tiene unos dichos. Una vez estábamos también en una entrevista y el entrevistador me pregunta a mí, che, Valentino, ¿es verdad que vos aprendiste a tocar jazz con una computadora? Y salta Willy y dice, sí, pero era negra. Muy bien, o sea, yo dije, no, ¿cómo se le ocurre eso? O sea, tiene unas cosas increíbles.
Bueno, estamos hablando con Valentino, guitarrista, con Patán Vidal, tecladista, pianista, dos funkistorinos que van a estar homenajeando a esta banda que fundó Willy Crook, fanático del Torino.
Sí.
Esto hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí,
uno
sí.
Iba a la casa de Willy Crook y decía, mira, agarrate al calle y vos fijate.
Tuvo varios torinos.
¿Hay un torino estacionado? Bueno, ahí es mi casa. El loco de por los torinos. Y bueno, murió en el 2021 Willy Crook,
sí.
Muy joven, 55 años. Bueno, lo están honrando, va a ser el 6 de junio en el Tazo, ahí enfrente de Parque Lezama. Vamos a escuchar un temita de los Funky Torinos, otra versión, en este caso de Duke Ellington, Caravan, que es preciosa, preciosa. Acá no canta, creo, Willy, pero no, creen que sonaban. ¿Acá estaban los dos?
Sí, 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 sí.
Funkistorinos haciendo Caravan.
Muy bien, este tema de un disco de versiones que tiene los Funkistorinos, esta banda que capitaneó Willy Crook, fue una marca, fue un sello, fue su gran creación, ¿no? Porque él, como saxofonista, sobre todo, siempre tocó en proyectos ajenos.
Sí.
Este era su proyecto.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Bueno, en el 95 él vino de España con un disco que se llama Soulero, que estaba producido por Daniel Melingo. Entonces vino acá y se puso a buscar músicos para su banda, y ahí, bueno, nos cruzamos en el Samovar de Rasputín, año 95 más o menos.
Otro reducto, ¿no? El Samovar de Rasputín. Sí, más que sí, nada, sí. Lo tengo más identificado con el blues.
Sí, 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 pero...
Un lugar en La Boca.
Sí, los jueves se armaban unos... Sí, en La Boca, ahí enfrente a Parque Lezama estaba en ese momento. Durante los 90 vinieron muchos blueseros acá, que fue un auge, que vino muchos artistas.
Albert King, B.B. King, sí, Taj Mahal, sí, sí. Una locura.
Y muchos terminaban ahí zapando hasta la mañana. Entonces, bueno, nosotros estábamos también los jueves tocando ahí como músicos fijos, y un día cayó Willy Crook y ahí nos conocimos. Nos dio su disco, que recién lo tenía salido del horno, así que ahí nos empezó a buscar músicos.
Y me acuerdo que él nos dijo, yo quiero hacer una banda, quiero que toquen conmigo en la banda. Nosotros le dijimos, sí, dale, como a cualquiera que una noche... Toda la noche venía un chabón medio en pedo a decirnos, sí, vamos a hacer una banda, ¿entendés? Para recorrer el mundo. Entonces nosotros, sí, dale, Willy,
después,
sí.
Después te quería hablar porque tengo ganas de hacer una banda.
Claro, claro. Como quieras, cuando quieras. Vos me llamás, sobrio. Y está todo listo, ¿entendés? Y bueno, después se ve que estaba muy seguro de lo que quería, porque realmente después nos llamó y sí, la hicimos.
Es importante, ¿no? Estar seguro, estar claro, seguro, lo que sí. Lo que uno quiere. Estamos con Valentino y con Patán Vidal. Vamos a una tanda, a las noticias, y seguimos aquí con esta partecita chiquita pero sustancial de los Funky Torinos que alguna vez creó Willy Crook y ahora están honrando la memoria del gran Willy.
Hola, me llamo Gabriel, nací en Unquillo, provincia de Córdoba, aunque en este momento me encuentro en Hiroshima, Japón.
Me llamo Fabiana Zapérez, vivo en Roma, en Italia.
Mi nombre es Edgardo, vivimos en Australia.
Mi nombre es Consuelo Palma, de Lima, Perú.
Los que estamos lejos del país, realmente nos estimula escuchar buena programación en español.
Gracias a Radio Nacional me siento un poco más cerca de mi país.
Me hace sentir como si estuviera en Argentina, a pesar de la distancia.
¿Dónde estás? Llevas Nacional.
Me siento feliz por conocer más de lo que es el país más hermoso como Argentina.
Tu radio. Flores Negras, por Nacional. Tu radio.
Try and please me. You never let me down for. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I believe.
love you any better. I love you just the way you
Funky Torinos, Just the Way You Are.
Y este clásico de Billy Joel, ahí hecho por Willy Crook, ahí, qué linda voz, ¿eh? Como ustedes decían, ¿no? Un blanco negro.
Sí, sí, sí.
Bueno, Patán Vidal y Valentino, junto con Timothy Seed en batería, Miguel Tararita en trompeta, Uber Reyes en percusión, Nacho Porqueres en bajo, Santiago Castellani en trombón, Jorgelina Avigliano en saxo y Luciano Coniglio en guitarra rítmica, más artistas invitados como Barbie Corbalán, Choco Mike. Y Guillermo Piccolini, que fue uno de los que estaba en España, ¿no?
Sí,
en la época,
compañero de Willy en Los Toreros Muertos.
Exactamente, Los Toreros Muertos. Sí. Bueno, promesa de buen fútbol, ¿eh? El jueves 6 de junio en el Tazo, vos decías Lezama. Para hablar del Samovar, esto es Lezama de este lado, de la calle Defensa, Defensa y Brasil casi, un lugar muy lindo para escuchar música, con mesas, ¿no?
Sí, 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 mesas. El lugar abre, o sea, la entrada al salón es a las 8 de la noche y el show a las 10.
Bien, bueno, están ensayando, ahí se están juntando.
Y sí, más o menos, porque
ya... ese.
Sí, pero ocasionalmente, cuando hay algún tema nuevo, claro. Pero lo demás ya viene
ya
medio aceitado. Sí.
Ya sale. Bueno, y con perspectiva de continuar tocando con los Funkies.
Sí, porque originalmente esto iba a ser un show en una sala grande como el Ateneo o la Trastienda, pero bueno, empezamos en Rondeman y hicimos 3 fechas, después 6 y esto fue siguiendo hasta ahora.
Además fuimos al interior también, hicimos Córdoba, Rosario, fuimos a Salta, bueno.
O sea, se convirtió bárbaro. Como un buena banda también de laburo, ¿no?
Claro.
Un buen
grupo
de laburo.
Sí, aparte de eso, sí. Aparte, sí.
Pienso en la cantidad de grupos que no son bandas tributo porque son bandas que fueron, ¿no?
Claro,
pienso
claro.
en la Kermés Redonda, ¿no? Que vos decías ayer.
Hablamos de eso.
Pienso incluso en los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ¿no?
Sí.
Que hoy por hoy es una banda sin el indio que anda girando por todos lados y es como un homenaje permanente.
Sí, sí, sí. Sí, en general nosotros tratamos de no usar el nombre o la palabra tributo
claro,
o homenaje, pues, sino que es más que nada celebrar la música de Willy.
Claro. Y al gran Willy, ¿eh?
Sí, sí.
Que ahí, como contaba Valentino, ¿no? Un tipo reo pero educado.
No, y una voz increíble, ¿verdad?
La voz increíble.
Él tuvo. James Brown, cuando fuimos a Grupo Soporte, le dijo, estaba yo, adelante mío, estábamos en el camarín hablando con James Brown, y James Brown le estaba diciendo, qué linda voz que tenés, o sea, que te lo diga James Brown, que
no
es el papa, digamos.
¿No sería Menem? Que salió muy James Brown,
sí,
el escultor.
No,
pero
no,
bueno, qué sé yo.
No, está lleno de memes.
Sí, ah, bueno.
Que no
se superó a Gallardo,
claro,
al
sí,
muñeco
sí,
Gallardo.
Sí, sí, no, sí, no, pero increíble fue, increíble.
Bueno, Valentino, siempre me gusta hablar con músicos en serio, con músicos que hacen música del corazón. Yo de a vos, Patante, conozco hace
gracias.
Muchos años.
Sí,
y si los veo por la calle, cruzo, pero acá está todo bien.
Claro.
Valentino también, la Valentino ya es bazar, lo que yo tengo los discos todavía, los CDs. 30 y pico de años.
Sí, 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 sí.
Y muchos ya conocimos el Valentino Jazz Bazar a través
gracias
de ese
a Eco,
disco,
claro.
Donde venían los dos, el
bueno,
disco de los Funky Torinos,
claro.
Eco.
Muchos
y
no,
Miguel
la mayoría.
No claro.
Muchos, la mayoría. Eso fue un gran gesto de Willy, que yo no nunca más me lo olvidé, en el sentido de que yo siento que a él le debo, pero todo, todo, porque él no hizo bonus track, hizo bonus disc. Fue el primer
era
bonus disc de la historia
juntos.
de la música, me parece. Nadie hizo eso con un compañero de trabajo, decir, te saco tu disco adentro de mi disco. Nadie.
Ni
Jim Brown ni nadie, solamente Willy lo hizo, ¿entendés? Entonces, me dijo, eso sí, con la condición de que yo toco el saxo, me decía, porque él quería tocar el saxo, lógicamente, y un poco más
porque
de
los fans
música
se
instrumental.
Tocaba más la guitarra, ¿no?
Claro, él tocaba más la guitarra. No, tocaba también el saxo, ¿eh? Bastante, bastante, sí. Pero con Valentino Yabazar, él se daba el gusto de venir a los boliches chiquititos conmigo y con Patani y tocar saxo, tipo, bueno, voy a tocar blues en fa o cosas así más yaceras, ¿no? Que además, te digo, para mí tocaba fenómeno, porque tenía esa inocencia del que toca de oído que a mí me gusta mucho.
Él iba menos, ¿viste? Él iba menos.
Claro, él iba menos, pero él tenía... A mí me gustaba más que muchos saxofonistas que estudiaron jazz, porque el que estudia jazz también toca bien el jazz porque lo estudió, pero es más estructurado. Él era más natural en un punto. Se podía mandar un pife, qué sé yo, pero era más natural para tocar. Eso a mí me encantaba.
Como debe ser, ¿no? Bueno, Valentino, muchas gracias, gracias Patán.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Y hay un temita ahí que lo tuvimos que sacar de la televisión, entre comillas, cuando estuvieron con Lito Vitale.
Sí, sí.
Ahí se juntaron los Funky Torinos sin Willy.
Claro,
sí, sí. E hicieron unos temitas.
Sí, sí, sí. Esto fue al principio de este ciclo.
Claro.
Hace un par de años.
Bueno, nos vamos con esta grabación entonces.
Bueno.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Suerte.